Conferencia de verano 2022 sobre Primera de Pedro, introducción. Gloria al Señor por este tiempo. Es bueno tener de nuevo comunión con todos los santos. Vayamos directamente al punto. No es fácil hacer una introducción a esta carta. Pero vamos a mirarnos el primer versículo. Me imagino que todos lo hemos leído varias veces durante este tiempo como preparación. Y mi intención es tratar de ver a este apóstol. Sabemos que en la Biblia, de los muchos apóstoles que hay, Pedro es uno que es mencionado muy a menudo. Quizás algunos aprecien a otros apóstoles más, pero no obstante, si leemos los hechos y los evangelios, vemos que Pedro aparece siempre. ¿Por qué? Porque Pedro es el apóstol que el Señor utilizó para abrir el reino de los cielos. A él le entregó las llaves. Por eso es importante que conozcamos a este Pedro y que lo conozcamos de cerca. Pedro, apóstol de Jesucristo. Se puede decir en principio que él es el primer apóstol. En Pentecostés vemos que él fue el primero en levantarse y hablar una palabra viva y eficaz, y en ese día se convirtieron 3.000 personas. Por supuesto, él habló por el Espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque muchos tienen el concepto de que no necesitamos a las personas. Queremos seguir simplemente a Jesucristo. Suena muy bien. Pero esta tarde tenemos que reconocer claramente que el Señor podría hablarnos directamente, pero Él habla a través de personas. Nos guste o no, es así. Y por eso hoy quiero compartir sobre esta carta. La primera vez que el Señor se le apareció a Pedro, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas 5, 6, hasta el 8, o incluso hasta el 11. ¿Cuál fue la reacción de Pedro cuando vio al Señor? ¿Quién era Pedro? ¿Cuál era su trasfondo, su procedencia? En Lucas, en el capítulo 6, también leemos, ¿qué dijo Pedro? Soy un pecador. Incluso le dijo al Señor, no te acerques a mí porque soy un pecador. Él era un pescador y como tal tenía un oficio que no es muy fino, sino más bien un poco rudo. Él no estaba en Jerusalén como las personas finas y educadas. Nosotros pensamos que si el Señor llama a alguien, debería de llamar a personas diferentes a Pedro. Si tú tuvieras que elegir a personas, estamos hablando de la elección, si tú tienes que buscar personas que colaboren contigo, que trabajen contigo, ¿dónde irías? ¿A los pescadores? Seguramente no. Entonces, ¿dónde irías? Por supuesto, a las universidades. Y si es posible, entre los profesores, los intelectuales, los ricos, no los pobres. Las personas que han triunfado en la vida. Pero el Señor no escogió a estos para que fueran sus apóstoles. Él fue a un pecador, a un hombre que no tenía un trasfondo religioso a un pescador. Esto no significa que Pedro, Juan o Jacobo no tuvieran un corazón para el Señor, por supuesto que lo tenían. Sabemos que algunos de ellos por aquel entonces seguían a Juan el Bautista, como Juan y Jacobo eran discípulos de Juan el Bautista, porque tenían un corazón para el Señor y no obstante tenían ese sentir profundo de que no eran dignos. Estoy seguro que él no llamaría a alguien que no fuera así. La primera reacción de Pedro es: Señor, no te acerques a mí porque soy un pecador. Esto me toca el corazón, me llega al corazón. Incluso Pablo, ¿qué dijo? Soy un profesor, soy un catedrático y soy el mejor de los estudiantes. ¿Es esa su gloria? ¿Fue este el motivo por el que el Señor cogió a Pablo? Pablo no dijo: yo soy un pecador. ¿Qué dijo? Yo soy el mayor de los pecadores. Si tú no reconoces esto, entonces no estás cualificado para ser un apóstol. El que piense que es tan digno y tan capaz y tan esto y tan lo otro, es mejor que se quede en Jerusalén con los sumos sacerdotes y los fariseos. El Señor no escogió a estos. El Señor no fue a estos. El Señor fue a Pedro, a Andreas, a Juan, a Jacobo, a Natanael, a Filipo. El Señor ha ido a estos y los llamó: seguidme. Pero hay un punto que os quiero compartir. Incluso entre nosotros hoy, los creyentes, ¿eres tú ya tan perfecto? Pablo dijo: nosotros somos los que no confiamos en la carne. ¿Creéis que hoy ya no tenemos carne? Por lo tanto, es tan importante conocer a Pedro. Pedro dijo que la elección del Señor, él conoce los corazones. Nosotros miramos el exterior de las personas, pero Dios mira dentro de los corazones de los hombres. Nosotros hacemos acepción de personas, como dijo también Jacobo, y las catalogamos según su apariencia. Jacobo expuso claramente, expuso todo esto muy claramente. Y os quiero decir que la elección del Señor no es según algo exterior, sino según el interior. Incluso después de llevar tanto tiempo en la fe, hemos seguido al Señor ya mucho tiempo, como Juan, que en el libro de Apocalipsis, cuando vio al Señor, ¿qué es lo que hizo? ¿Alababa? ¿Danzaba? ¿Gritaba de júbilo? ¿Qué pasó con él cuando vio al Señor? Cayó al suelo como un muerto. El que no ve diariamente a Jesús piensa que es muy bueno y que está cualificado. Solo os quiero decir hoy que cuanto más sigas al Señor, más reconocerás que eres indigno. No pienses, porque llevo tanto tiempo en la iglesia, ya puedo juzgar todo. Esto lo único que hará es destruir la iglesia del Señor. Pensando de esta forma que tú eres y que estás tan cualificado y que eres tan correcto. En estas condiciones, tú no solo no edificarás la casa de Dios, sino que incluso la destruirás. Esto lo hemos visto claramente en estos últimos años. Los que destruyen la iglesia no son los que saben poco, sino los supercualificados, que piensan que son los responsables. Y por eso, cuando vemos a Pedro, una persona con tantos problemas, el Señor tuvo que trabajar tanto en él, tantas veces tuvo que corregirlo, habló tantas veces tonterías. Jacobo dice que debemos de retener y domar nuestra lengua cuando Isaías en el capítulo 6 vio al Dios Santo. ¿Qué es lo que dijo? Pobre de mí, ay de mí, porque soy un hombre de labios impuros. Pensamos que somos hombres de labios limpios. Hablamos tantas cosas que destruyen la iglesia, que hacen caer a otros santos. Y los que ejercemos influencia sobre otros a través de nuestro hablar. Y aquí vemos a Pedro. Cuando el Señor lo llamó, lo eligió, tuvo todavía que trabajar mucho en él. Esto tenemos que verlo. Pedro, este nombre, Pedro en especial. Te aseguro que el Señor nos ha llamado a todos. Nosotros somos los elegidos. Pero si no estamos dispuestos a que el Señor trabaje en nosotros y reconocer que somos pecadores, si no pensamos que no somos tan malos, sino que somos buenos. ¿Quién es bueno? Dijo el Señor. No hay ni uno. Cuando el joven que vino al Señor y le dijo, Maestro bueno, el Señor inmediatamente le contestó, ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes que no hay nadie bueno? Solo uno. No hay ninguno que sea justo, ni siquiera uno. También lo vemos en Romanos. ¿Y tú piensas que tú eres bueno? Si alguien me pregunta, ¿crees tú que soy una mala persona? Yo ya ni siquiera contesto. ¿Quién es bueno? ¿Eres tú bueno? Manuel, ¿eres tú bueno? Nadie es bueno. Manuel no es bueno y yo tampoco lo soy. Es bueno reconocer, yo no soy bueno, no soy justo. La palabra nos lo dice claramente, no hay ni uno. Si tenemos una buena mente, si somos personas razonables. El capítulo 3 dice que no hay ningún entendido. Por eso a menudo estamos confusos, porque tenemos poco entendimiento, no conocemos siquiera nuestro propio corazón. Si no reconocemos y confesamos delante del Señor, Él no nos puede ayudar. No pienses que ser un apóstol es algo fácil. Ser un teólogo sí que es fácil, pero un apóstol, un enviado del Señor, es. Aquí hay un signo interrogatorio muy grande. La iglesia necesita apóstoles, evangelistas, pastores. La palabra lo dice claramente. Porque necesitamos. Queremos seguir al Señor. Naturalmente, queremos seguir al Señor, queremos seguir al Cordero. El Señor habla a través de Pablo, de Pedro, de Jacobo, de Juan, de Marcos, de Lucas, por Mateos y por ti, a través vuestra. No pienses que seguir al Cordero significa, sencillamente, vale, le sigo. No. Pablo dice, sed mis seguidores porque yo soy seguidor de Cristo. Pablo le escribió a Timoteo. Todo lo que has visto, lo que has oído, también mis sufrimientos, mis persecuciones que he sufrido, mi amor, mi comportamiento, mi paciencia. Sigue esto. ¿Y tú dices que no tenemos que seguir a ninguna persona? ¿No dijo Pedro que los ancianos debían ser todos ejemplos? ¿Para qué queremos ejemplos en la iglesia si no los debemos de seguir? ¿Eres tú un ejemplo? ¿Sois vosotros ejemplos los que dirigís la iglesia? Incluso en una familia los padres tienen que ser ejemplos para los hijos. Los hijos, ¿cómo pueden sino aprender no de tu doctrina, sino de tu comportamiento, de tu educación? Los ejemplos hablan mejor que la doctrina. Si tú no eres un ejemplo para la iglesia, no seas anciano. No debes de dirigir la iglesia. Deja esto a los que sean un ejemplo. También Pablo le dijo a Timoteo, sea un ejemplo para todos los santos, aunque seas joven. ¿Qué son apóstoles enviados? Nosotros pensamos, han escrito tanto. Por supuesto, hoy ya no viven. Pero aún así, aprendemos de ellos. Y además, sus escrituras son las escrituras del Señor. El Señor mismo no las escribió, sino a través de las personas. Pero incluso Pablo dice que habían examinado todo y que lo examinaran a los que seguían, claro está. Pedro también escribe que el Señor es nuestro ejemplo. ¿Qué era el ejemplo? ¿Su doctrina? No, sus sufrimientos. El Señor ha sufrido por nosotros y nos ha dejado un ejemplo para que andemos en sus huellas. ¿Cuáles son esas huellas? ¿Doctrinas? Sabemos hablar muy bien, yo lo sé que todos hablamos muy bien, pero ¿de qué vale un mensaje bonito? Pero ¿cuál es el resultado? Lo vemos en la vida de la iglesia. Hoy tengo que hablaros partiendo de mi corazón. No se trata de la doctrina. El Señor tiene que trabajar tanto en nosotros, tanto mayores como jóvenes. Y el peligro con los mayores es que estamos tan llenos con conocimiento, creemos que sabemos algo. Por eso, como dije antes, incluso Isaías, cuando vio la santidad y la gloria del Señor, dijo, ¡ay de mí! También Pablo, cuando se topó con el Señor, cayó al suelo y se quedó ciego. Él pensaba que lo había visto ya todo y que él andaba correctamente. Y el Señor lo dejó ciego. Entonces hubo un gran cambio en él. Estos son los hermanos y las hermanas que necesitamos hoy en la iglesia. ¿Cómo podemos enseñarle a los hermanos nuevos? Y a través de mensajes, a través de vuestro comportamiento. Sobre todo, cuanto más reconozcáis la obra del Señor, como dijo Pablo, ¿qué clase de personas debiéramos de ser en santidad? No se trata de doctrina, aunque sea la verdad, pero la verdad sin la vida es hipocresía. Tú hablas la verdad, pero vives otra vida, eso es hipocresía, y entonces no eres mejor que los fariseos y los sumos sacerdotes. ¿Queréis repetir la historia? Mirad el estado de la iglesia en la que estés. Y mira, con tu andar personal en casa, cuando nadie te ve, ¿cómo vives? ¿Cómo es tu trato con el Señor? Tu relación. El Señor es vivo y vivificante. Y también vemos que Pedro hizo tantísimos fallos. Nadie es sin fallos, ni siquiera, incluso cuando ya era apóstol, vemos cuando estuvo en una reunión, Pablo lo tuvo que recriminar públicamente, el que no comiera con los gentiles, con los que procedían de los gentiles. El Señor nos han advertido, Pablo, Pedro, todos los apóstoles, que habrá muchos falsos apóstoles y muchos falsos maestros. El Señor mismo nos avisó. Y por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ya no seguimos a ninguna persona? No. Necesitamos un espíritu de discernir, que discierna, que sepa discernir. No que no sigamos a nadie, no. Por eso, cuando un profeta hable, nos dice Pablo, todos los demás tenemos que decir amén. ¿Qué dice Pablo? Que todos tenemos que discernir. Si está hablando por el Espíritu, si es de acuerdo a la palabra, tenemos que ser como los de Berea. No seguir de una forma ciega. El Señor también dijo, esos fariseos son dirigentes ciegos de ciegos. Es decir, que si tú sigues ciegamente, entonces tú eres culpable, tú mismo, es culpa tuya. Si tú quieres seguir al Cordero, tienes que examinar todo y probar todo. Como dice Pablo, pruébalo todo y escoge y retén lo bueno. Después de mucho tiempo en la casa del Señor, tengo que decir esta palabra. Es dura. Tendríamos que saber ya, deberíamos de tener ese discernimiento para saber lo que es bueno y lo que no es, lo que es del Señor y lo que no es del Señor. El Señor edifica su iglesia y nosotros necesitamos santos hermanos que sean modelos, ejemplos, que el Señor pueda utilizar. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes dones según la medida del don de Dios. También Pedro nos lo dice. No todos tenemos el mismo don. Tenemos que ser fieles. Pero los santos tienen que tener que discernir. Y para eso se necesita la madurez. Tenemos que ser maduros. Tenemos, al igual que cuando vas al instituto, al final, ¿qué es lo que recibes? Un testimonio, unas notas de que has aprobado. Después de tantos años en la vida de la iglesia, estás ya maduro. Al final, eres orgulloso y altivo y crees que lo sabes todo. Necesitamos más salvación. Y concerniente a los sacerdotes, ¿qué nos dice Ezequiel? Los sacerdotes deben de enseñar al pueblo lo que es santo y lo que es impío, lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que ayudar a los santos a diferenciar lo que viene de arriba y lo que viene de abajo, la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo. Cuando tú hablas, ¿qué sabiduría sale de tu boca? ¿Es para edificación o es para destrucción? En Pedro vemos que recibió una maravillosa revelación. Dios le dio la revelación de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, bendito tú, porque no te lo ha enseñado carne ni sangre. Una maravillosa revelación. Pero inmediatamente después el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Tan rápido había cambiado la situación. Después del mensaje, una maravillosa revelación. Pero después, ¿habla Satanás a través de él? ¿Sí? Esto seguro que fue un shock. Si yo hubiera sido Pedro, que el Señor se vuelve a mí y me diga, apártate de mí, Satanás, porque no buscas lo de arriba, sino lo que es humano, es decir, lo que viene de tu hombre caído. Por eso le dijo a Pedro, si alguien quiere seguirme, tiene primero que renunciar a su yo. En vez de negar, tú dices, oh Señor, estoy confundido. ¿Qué significa que tú estás confundido? Eso significa que tú estás en tinieblas, estás en tu carne, estás en tu yo. Si tú estás en tu espíritu, estás claro, lo tienes claro. Y por eso, el Señor tuvo que trabajar en Pedro y cambiarle el nombre. ¿Qué significa el cambio de nombre? Significa una transformación del Simón natural a la piedra viva para la edificación de Sion, porque en Sion no puede persistir nada del hombre natural y vivir en tu hombre caído. No, eso no es posible. Por eso ese cambio de nombre es muy importante. ¿Y qué les reveló el Señor para la edificación de la iglesia? Él les dijo, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para sufrir mucho y luego ser matado y al tercer día resucitar. Esto no lo podían comprender, porque no es nuestro concepto natural de la edificación de la iglesia. Nosotros solo conocemos, el terreno de la iglesia, el terreno de la iglesia. ¿Qué es el terreno de la iglesia? ¿Tú piensas que porque tengas el terreno ya eres la iglesia? Después de 60 años, yo he visto que no es así. Esto no nos hace sencillamente iglesia. Y si tú eres una iglesia, tengo una pregunta, ¿eres una iglesia viva o una muerta? ¿Una ardiente o una templada como la Odisea? ¿O una iglesia donde Isabel esté presente como la iglesia de Tiatira, donde el Señor dijo que los echaría en la cama y se quedarían enfermos? ¿O en la iglesia de Efesios, que ya habían dejado su primer amor? El Señor les dijo, si no os arrepentéis, os quito el candelero, el candelabro. Si tú eras ayer la iglesia, no significa que hoy lo sigas siendo. ¿Dónde estaban los candeleros en el tiempo de los apóstoles, después de poco tiempo? Todos los candelabros desaparecieron, acabaron en Babilonia. Tenemos que avanzar con el Señor. Y la revelación es el comienzo. Pedro os dirá, he recibido más revelación, y Juan también recibió más revelación de la que ya habían recibido cuando Jesús estaba sobre la tierra. Es decir, que hay que seguir recibiendo revelación. Y de esta forma vemos que Dios tuvo que hacer y trabajar tanto en Pedro para hacerlo un apóstol. Y el Señor no solo necesita un apóstol, necesita muchos. También Pablo le dijo a sus colaboradores apóstoles, a Timoteos, a Titos, incluso a Marcos, aunque no lo menciona como apóstol, pero el Evangelio de Marcos son las informaciones de Pedro. Está basada en la información que Pedro le comunicó, le compartió. Quizás pienses que Pedro no escribió ningún evangelio. Sí que lo escribió, pero a través de Marcos. Imagínate que Marcos dijera, yo no te necesito, Pedro. ¿Tú crees que hubiera sido capaz de escribir ese evangelio? Al principio, Marcos tampoco era tan bueno. Abandonó a Pablo con Barnabás. Por eso Pablo ya no lo quería a su lado. Lo quería fuera, lejos de sí. Tú me has dejado. Pero por suerte Barnabás sí que se lo cogió. Y posteriormente Pablo dijo, necesito a Marco para la obra, para el servicio. Marcos posteriormente siguió avanzando con Pedro y recibió en detalle de las revelaciones con Jesús. Si Pedro no se lo hubiera contado, ¿quién se lo hubiera dicho a Marcos? ¿De dónde hubiera aprendido Marcos todo esto? Tenemos que aprender a dejar nuestros conceptos naturales. Necesitamos los unos a los otros, necesitamos la comunión del cuerpo. Pablo dice, ser mis seguidores como yo soy seguidor de Cristo. Es decir, tú debes de seguir a alguien cuando esa persona sigue verdaderamente a Cristo, no porque pueda hablar bien, sino porque sigue a Cristo. Tenemos que ver el resultado de su vida, de esos ejemplos. Y no pienses solo que el hermano tiene que ser un ejemplo, también las hermanas. Es importante. A veces es la hermana más importante, como Eva, que hizo caer a Adán. Por eso dijo Pedro de Sara, que estaba sumisa a su marido y no al revés. Hay tantas cosas que tenemos que aprender. Por eso dijo también Pablo que la mujer debe callar en la iglesia. Y tiene una motivación. La motivación la cogió del capítulo 1 de Génesis. Tenemos que aprender cosas espirituales de la palabra de Dios. Toda la escritura está escrita por el Espíritu Santo, pero no directamente, sino a través de personas. Si decimos que no debemos de seguir a personas, entonces tampoco debemos de dar ya ningún mensaje, ni tener conferencias. ¿Para qué conferencias? El punto es que los que son enviados por el Señor, los profetas, pastores, maestros, deben de seguir al Señor muy de cerca y experimentarlo en su andar diario. El Señor tiene que hacer mucho en ellos. El Espíritu tiene que actuar. El Señor nos tiene que disciplinar, como nos enseña Hebreos 12. ¿Estás dispuesto a ser disciplinado? Incluso cuando tus padres te dicen algo, empiezas a llorar y a gritar. Si tus padres no te pueden disciplinar, ¿cómo puede disciplinarte Dios entonces? Sin disciplina, nadie puede crecer correctamente en vida. Por eso el Señor dice, al que amo, lo disciplino. Y si no estás dispuesto a ser disciplinado, entonces eres un bastardo. Y no puedes ser participante de su santidad. El único camino de ser santificado, como Pedro nos enseña, ser santos porque yo soy santo, pero sin disciplina no hay santidad. Tú quieres ser libre, tú quieres hacer lo que tú quieras. Si quiero hacer algo, pues lo hago sencillamente y dices, ah, yo tengo paz. Por supuesto que tienes paz. Cuando un ladrón roba en un banco también tiene paz, si no, no lo haría. ¿Pero qué clase de paz? ¿La paz de arriba o la paz de abajo? Tú tienes la libertad de hacerlo porque tienes paz. Al final, eres el único que tienes paz y todos los demás a tu alrededor no la tienen. Estaréis pensando, ¿qué clase de introducción es esta para la carta primera de Pedro? Es importante. Este hermano nos escribió esta carta, pero el Señor había hecho tanto en este hombre que finalmente ya no era Simón, sino Pedro. No era el Simón del principio. Por eso él habla de la santidad y del sufrimiento, el camino del sufrimiento. Sin sufrimiento no llegamos a la gloria. Él vio la gloria del Señor, pero para llegar a esa gloria no es fácil, porque el Señor fue a la gloria a través de sufrimientos. ¿Y cuál es el camino? Si no estás dispuesto a aceptar siquiera la crítica de alguien o de otro. Él dice que fue un testigo ocular de la gloria del Señor, pero también fue un testigo ocular de los sufrimientos y también de su resurrección y de su ascensión. Él también fue testigo ocular. Por eso, lo que él escribió no es solo doctrina, sino cuando él escribió de los sufrimientos de Cristo, como delante de Pilato, ni siquiera abrió su boca, no maldijo. Pero nosotros nos peleamos en la iglesia por nada de nada, por cualquier cosa. Cuando veo algo así, mi corazón se rompe. Al final, uno se va, luego el otro. ¿Por qué? ¿Quién ha causado esto? Y luego, uno le señala con el dedo al otro, le echa la culpa a cualquiera menos a ti mismo. Este no es el camino como se edifica Sion. Este no es el camino. Luego, cuando Jesús resucitó y le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, sí. El Señor le dijo, guía a mi rebaño. Y le volvió a preguntar por segunda vez. Y Pedro ya no se sentía muy bien. No le volvió a preguntar, ¿me amas? Él ya no se atrevió a decir, sí, sino que le dijo, Señor, tú lo sabes. Ya no estaba tan seguro de que él verdaderamente amara al Señor. Quizás un poco, pero no era suficiente. Un poco de amor para la iglesia no es suficiente. Por eso el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y se lo vuelve a preguntar por tercera vez. ¿Cuántas veces tiene que preguntarte el Señor? Por eso, Pedro dice que los ancianos son pastores y el Señor es el pastor principal. Alimenta, pastorea mis ovejas. No les grites. Hablamos de la unidad. Unidad sin amor, sin vida, no existe. Por eso no funciona la doctrina de la unidad. Y tenemos luego, además, muchos conceptos raros. Y finalmente, Señor. Queremos seguir al Señor, pero sin Pedro podemos seguir al Señor. Nosotros seguimos todavía hoy a Pedro. ¿O ya no sigues a Pedro? Nosotros seguimos a Pedro, entonces te dirán, ¿tú sigues a personas? No, no sigo a personas, porque Pedro era un enviado, un apóstol de Dios. ¿O quieres tirar la carta de Pedro porque era Pedro? ¿Tú sigues a Pedro? Sí. Bajo ningún concepto queremos tirar la carta de Pedro, pero entonces te dirán, ¿pero estás siguiendo a personas y no a Cristo? Si Pedro habla tonterías, entonces no debes de seguirle. Pero después de que el Señor ha obrado tanto en Pedro y él es un seguidor de Cristo, de Jesús, hasta la muerte de mártir, ahora puedes seguirlo. Por eso es muy importante, como nos dice, que cuando leamos la palabra no tenemos que hacer nuestra propia doctrina de ella. Pedro siguió al Señor. Pedro, un apóstol no enviado por personas, sino un apóstol de Jesucristo. Él seguía a Jesucristo. Por eso nosotros también le podemos seguir a él. Por eso podemos tomar su palabra, la cual no es su palabra, sino la palabra del Señor. Esto no tenemos que menospreciarlos cuando el enemigo quiera quitarle importancia. Tú sigues a una persona. Yo estoy dispuesto a seguir a cualquiera que siga al Señor en cualquier momento. Pero tenemos que ser tales ejemplos para que los hermanos nuevos puedan ver el ejemplo y no solo la doctrina, no solo Sion, Sion, Sion. Tienen que ver personas que viven verdaderamente a Cristo y que siguen a Cristo tan cerca y son ejemplos. Pablo dijo, sed mis imitadores como yo soy imitador de Cristo. Tú tienes que llegar a ser un ejemplo. No solo enseñar, sino ser un ejemplo. Esto es lo que necesitamos en estos días para llegar a la meta. Por eso, en las últimas cartas de la Biblia vemos, tanto en Hebreos como en Jacobos como en Judas, también las cartas de Juan, todas estas cartas, aquí ya no hay tanta doctrina, sino vida, ejemplos o reglas prácticas. No como en Corintios, que hablaban del Espíritu, pero no se veía el Espíritu por ningún lado. Hablaban de la iglesia, pero la iglesia no estaba aquí nos habla de santo sin mancha, tenemos que ver cómo el Señor tiene ese deseo, tiene de tener una iglesia santa y pura. No os hablo como un nuevo hermano, yo os amo de verdad. Quiero ver la realidad, porque después de tantos años debiéramos de ser una iglesia gloriosa. Hoy es el tiempo de la siega, no es el tiempo de sembrar. No estamos en Mateo 13. Hoy es el tiempo de las primicias. ¿Sois vosotros esas primicias que puedan ser segadas, puedan ser recogidas? ¿O volvemos a repetir la historia espantosa del pasado? Una vergüenza. Esta mañana hemos cantado, no dejes que sea una vergüenza que mis enemigos se alegren sobre mí. No por causa mía, sino por la vuestra también, para que el plan de Dios y su voluntad se cumpla sobre esta tierra y se complete, y esperemos que también juntamente con nosotros. Y por eso necesitamos la carta de Pedro. Y por eso es bueno ver cómo llegó Pedro a ser un apóstol que puede escribirnos una carta así, de un pobre y rudo pescador, pero estaba dispuesto a dejarlo todo. ¿No es esto maravilloso? Él estuvo dispuesto a dejarlo todo. ¿Estás tú dispuesto a dejarlo todo? Amén. Gloria al Señor, hermanos. Quiera el Señor seguir hablándonos a través de los demás hermanos. Gloria al Señor por los hermanos. Pablo dijo, no soy yo quien habla, sino Cristo en mí. Esto está en 2 Corintios. El Señor esté con todos vosotros. El tiempo se nos ha acabado. Gloria al Señor.